Muy bienvenidos a estas actividades de la Bienal, de la 29ª Bienal Internacional de Cine Científico, Ronda Madrid, México, en esta ocasión con las actividades realizadas en la ciudad de Zacatecas. Estamos comenzando el tercer teleencuentro con el tema de los festivales y muestras audiovisuales, tanto de diferentes países como internacional y transmitiéndose a través de Internet. El día de hoy vamos a platicar sobre los temas que son relativos a las muestras de cine, cómo hacer una selección de películas, en base a qué público hacer la programación. Para eso tenemos a una experta con nosotros y les presento a Roxana Eisenman, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Saludos, Roxana, y bienvenida.
Gusto estar aquí con ustedes.
También nos acompaña Irina Belkin desde la Ciudad de Moscú para platicarnos sobre los festivales de cine científico, cómo se hacen, qué hay atrás de todas estas actividades, cómo se hace la selección de películas, la selección de jurado, en base a qué califican, cómo es la dinámica. Irina, te saludamos con mucho gusto desde Zacatecas.
Hola, mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
También nos acompaña el director de la Bienal Internacional de Cine Científico en Madrid, el doctor Gerardo Ojeda. Te mandamos un abrazo fuerte, Gerardo.
Gracias, un abrazo a todos ustedes.
Pues queremos agradecer también y dar un abrazo muy afectuoso, gracias a la Red CUDI de México, porque estos teleencuentros y todas las actividades de la Bienal se llevan a cabo gracias a la banda ancha IP de la red, de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet en México. El día de hoy nos acompaña Eduardo, él es nuestro apoyo y le mandamos un abrazo fuerte. Saludos desde Zacatecas. También, pues, esta bienal, todas las actividades que hacemos vía Internet y que nos podemos conectar de manera internacional en el momento, se hacen gracias a la plataforma de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, que administra y ahorita pues nos está ayudando también el doctor Gerardo Ojeda. Agradecemos también a todos los que nos acompañan por internet y que se conectan a través de YouTube, de Twitter y que nos pueden mandar preguntas y otros comentarios, etcétera. Nos han acompañado pues a lo largo de estos teleencuentros varios amigos ya, Rocío desde Uruguay y Ana en Puebla. Entonces, un abrazo fuerte a ustedes y a todos los demás también. Aquí en el CISAR queremos dar el saludo y la bienvenida a nuestras autoridades que nos acompañan. Para esta bienal tenemos dos subsedes más, que son la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. El día de hoy nos acompañan con nosotros, están apoyándonos dos unidades académicas, que son la unidad de física y la unidad de historia. Está con nosotros y les presento, les damos la bienvenida al doctor Felipe Push, quien es. Les saludamos. Salúdenos, doctor. Él es director de la unidad académica de física. Nos acompaña también la doctora Leti, ella es responsable del programa de licenciatura en física. Muy bienvenidos. Está con nosotros también un invitado de especial, que es él es productor y editor de cine y nos acompaña el día de hoy, Óscar Hernández. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también y le damos las gracias una parte muy importante del equipo informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Ivette Godoy, muchas gracias por acompañarnos. Y por toda esa difusión y apoyo que le ha dado a las actividades de la Bienal. Está también con nosotros y agradecemos su presencia del director de Canal 24, CISART. El licenciado Benny Contreras, gracias. Pues sin más, vamos a seguir con las actividades ahora de la Bienal y le damos la palabra a nuestro director, el doctor Gerardo Ojeda Castañeda, para que nos dé la bienvenida a este teleencuentro. Gerardo, te escuchamos.
Saludos. a todos los compañeros que están ahí, que nos acompañan, a responsables de la Unidad Académica de Historia y de Física, a todos los estudiantes que están ahí también acompañándonos. Yo simplemente, antes de introducir a este teleencuentro, a este cuarto teleencuentro dedicado justamente a las muestras, los festivales audiovisuales de cine científico, decirles que para nosotros, desde la Bienal Internacional de Cine Científico, que siempre organizamos este tipo de mesas redondas, es muy importante reflexionar sobre ciertos puntos que son fundamentales. Sabemos que los festivales de cine científico, como la mayoría de los festivales de cine, han estado en una gran revolución, y aunque muchos de ellos siguen manifestándose con actividades presenciales, sobre todo actividades que pudiéramos llamar las tradicionales de un festival, es decir, concurso de películas, mesas redondas, presentaciones y proyecciones de películas que quieren ser relevantes, pero siempre basados en un certamen donde compiten las películas. Anteriormente esto se tenía que hacer de manera presencial, evidentemente, porque era importante que las personas asistieran a las salas de proyección, y más cuando el soporte fílmico estaba en cinta, aunque posteriormente pasó a video y pasó a lo que hoy conocemos un poco como los soportes digitales. Es por eso que los festivales de alguna manera han ido perdiendo, y eso es un punto que quisiera que tanto Roxana como Irina abordaran. Creemos que han ido perdiendo audiencia, poca gente a las proyecciones, por lo menos es algo que en Madrid hemos notado, un gran número de personas deja de ir ya a las salas de cine, porque evidentemente en las plataformas digitales, en los portales digitales, empezando incluso por el propio YouTube, pues hay mucho material ya de comunicación científica, de audiovisual científico. Sin embargo, los festivales, creo, y con esto concluyo, siguen siendo muy importantes porque es una forma de reconocer la producción audiovisual que hay, en este caso, de cine científico en el mundo. Y yo simplemente para dar la bienvenida, si en algún momento hablamos de esta bienal que es primera en los festivales de cine científico de Europa, siempre hemos creído que es muy importante que se dé justamente esa posibilidad de que se muestre lo mejor, y que hay que ir pensando sobre todo qué hay que hacer para que las personas sigan asistiendo a estos eventos. Muchas gracias, Sofía, y doy la bienvenida a todos ustedes.
Pues muchas gracias, Gerardo. Ahí quedó la bienvenida de nuestro director general de la Bienal. Y pues sin más, damos comienzo a este teleencuentro y les presento a nuestra primera participante. Ella es Roxana Eisenman, licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UNAM. Con más de 30 años de experiencia, ha trabajado dentro de la industria del cine y la televisión como productora y muchas otras facetas. Es directora general de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Participó en la coordinación de producción de la película internacional La Mexicana, en donde actuaron Brad Pitt y Julia Roberts. Colaboró en series para televisión como personajes y escenarios. Dirigió el área de relaciones públicas en la Cineteca Nacional, cubriendo todos los eventos llevados a cabo entre el 2001 y 2007. Roxana tiene un currículum impresionante. Para no quitarle tiempo yo a su participación, pues las dejo con ella. Roxana, muy bienvenida. Te mandamos un abrazo fuerte y un aplauso caluroso desde Zacatecas.
Gracias. Le agradezco a todo el público presente y al público que está a través de internet, a Gerardo Ojeda, el secretario general de CIE, de la Bienal Internacional de Cine Científico, también a Tere Velázquez, a la directora de CISART, y a ti por platicar sobre Múnich. Bueno, Múnich nace en el 2015, cuando hace una visita a México, nos plantea la necesidad de que haya una muestra de cine científico en México. Y en México había habido algunos festivales de cine científico que hacía la UNAM, pero se habían dejado de hacer, y nos planteó la necesidad de que hiciéramos esto en nuestro país. Hicimos un proyecto, pusimos este proyecto en varias instituciones, entre ellas CONACYT, que fue quien se interesó en apoyarnos De ahí empezó y nació lo que es la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, que es MUNIC. MUNIC tiene es mediante una convocatoria abierta y tecnológicas, mismo que permite incentivar mediática e industria creativa de México para que inscriban contenidos audiovisuales en cine, video, TV, entre otros, bajo distintos formatos que tenemos, que son desde cápsulas, reportajes, documentales, infantiles, sobre temas de ciencia, tecnología, innovación y cultura ambiental. El propósito de la muestra es la creación de nuevos públicos infantiles y juveniles hacia temáticas preferentes de cultura científica. Hay varios campos materiales, desde ciencias naturales, físicas, químicas, como son astronomía, química, biología, ecología, hasta ciencias exactas, como son las ingenierías y las tecnologías, como es las matemáticas, la mecánica eléctrica, los suelos, geología, las minas. También está la medicina y la salud, la veterinaria, los alimentos, y las ciencias humanas, sociales, jurídicas y económicas, desde la filosofía, la psiquiatría, la arqueología, geografía, antropología, etnografía, etnología, comunicación, artes, ciencias políticas, economía. Las metas a alcanzar de MUNIC casi se han cubierto todas, porque ya cabe mencionar que estamos en la tercera muestra, iniciamos en es la difusión masiva de los materiales audiovisuales en espacios públicos, que son desde salas de cine con énfasis a zonas rurales. Fomento nuevos públicos hacia temáticas de cultura científica. Incentivar la producción audiovisual con temáticas de cultura científica de los productores independientes como de los institucionales y propiciar el incremento de incentivos institucionales. Becas continúe la producción audiovisual de la cultura científica. Nosotros contamos con varios apoyos, como desde Canal 11, Televisión Metropolitana, Canal 22, el Sistema Público de Radiodifusión, el LSP, TV, TV UNAM, la Red Nacional de Radiodifusoras de la República, el mismo Sistema Zacatecano de Radiodifusión y el Sistema Chapaneco de Radio y Televisión. Entre las instituciones académicas que han apoyado esta muestra están el Consejo Nacional de Ciencia, el Consejo Consultivo de las Ciencias de la Presidencia de la República, el Instituto Latinoamericano y el ESAI, que es la Escuela de Altos Estudios, en donde el doctor Gerardo Ojeda fue coordinador general, la Academia Mexicana de Ciencias y Tecnología de la Ciudad de México y el Foro Consultivo de Ciencias. Hay también instituciones que han apoyado la muestra porque es una muestra de documentales de cine. Entonces son instituciones desde cinematográficas hasta culturales, como es la misma Bienal Científico, la Asociación Española de Cine Científico, el Festival Internacional de Guanajuato, el FIC, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Fideicomiso para la Promoción y Exhibición del Cine Mexicano, Procine. Y estamos en todo lo que es Expociencia Nacional, que es un evento muy importante de ciencias para niños, de todos sus experimentos, materiales que tienen sobre ciencia, y ahí también proyectamos los materiales. MUNIC va incrementándose en cuanto a audiencia. Empezamos con una audiencia, bueno, porque la muestra era nueva, la única muestra de cine científico es esta, y el poco conocimiento de materiales de ciencia. Empezamos con una audiencia de un 50%. Incrementamos en 2017 más o menos a un 60%, y ahorita ya tenemos un 70-80%, porque ya es una muestra que el público conoce. Vamos, ya saben de qué se trata la ciencia, la muestra, ya saben más o menos qué tipo de materiales proyectamos, y si les gusta, ven, y entonces sí, ya tenemos un público cautivo en este momento. Me gustaría dar algunos datos estadísticos que tenemos de esta. La muestra empezó, nosotros hacemos una convocatoria abierta, se inscriben los materiales a través de plataforma, y de estos materiales, de jurados, que son un jurado internacional que nos apoya las CSIC con los jurados, que son de España y Colombia, y otros jurados nacionales, quienes son los que califican los diferentes materiales. El primer año tuvimos, para sorpresa nuestra, una inscripción de 109. No teníamos nosotros idea de cuántos materiales de corte científico se producían en México, y la sorpresa es que sí se producen. Tenemos materiales desde productores independientes, desde universitarios, desde productores reconocidos, hasta las mismas horas que producen materiales e inscriben sus materiales, hasta instituciones como IMCINE, que produce algunos documentales, no los inscribe. Inscribimos, en 2016 se inscribieron 109 materiales, se incrementó a 111, y en 2018 ya fueron 116 materiales. Hemos ido creciendo con la cantidad de... se seleccionaron en la primera muestra 39 materiales, y cabe destacar que tenemos una buena presencia de mujeres en materiales de ciencia. En esta primera muestra, en 2016, fueron 16 materiales producidos por mujeres. En 2017, vimos 5 materiales seleccionados, de los cuales 18 fueron dirigidos y producidos por mujeres. Y en esta muestra, vimos seleccionados, de los cuales 17 fueron dirigidos y producidos por mujeres. Esto significa que tenemos una producción más o menos de un 35% de producción femenina, lo cual nos da mucho gusto en la muestra. Empezamos con sedes desde la Ciudad de México. Abrimos la muestra en el Centro Cultural Universitario, ahí iniciamos, y tenemos 4 días de proyecciones. Empezamos con 2 días en la Ciudad de México, después ya en 2017, ya con la participación de Procine DF, ya pudimos ampliar la muestra en clubs y centros culturales donde presentamos la muestra, y ya tenemos 10 sedes en el 2017, además del Centro Cultural. Este año ya contamos con 11 sedes más, y aparte del Centro Cultural Universitario, entre cineclubs y centros culturales. Los cineclubs están en zonas marginales, por lo cual nos da muchísimo gusto acceder al público que asiste. Pues, que cabe mencionar, es un público que ya conoce la muestra, que ya tenemos cautivo y que les gustan mucho los materiales que se proyectan. Se va a diferentes estados de la República. El primer año estuvimos en Chiapas, en el Festival Internacional Cervantino, que es del 2016, en Zacatecas y en Yucatán. En 2017 estuvimos en Baja California, ya nos invitaron a Expo Ciencias Nacional, el Internacional Cervantino, y en Coahuila, en el Museo del Desierto. Ya para este año hemos estado en Michoacán, en un evento que hubo de Planetario, con motivo del 43 aniversario del Planetario Felipe Rivera. Ahí proyectamos varios materiales, entre ellos cabe destacar que tenemos que se inscriben a la muestra, que son materiales de muy alta calidad y se proyectaron ahí en Planetarios. En Michoacán también vamos a estar, invitación para el Museo de Ciencias Naturales, y en Michoacán también se va a llevar Expo Ciencias Natural Nacional. Vamos a estar el 23 y 24 en el Festival Internacional Cervantino con una selección que se hizo de los materiales que fueron y se proyectarán ahí también. En Campeche, y bueno, actualmente junto con la Bienal Internacional de Ciencias y Materiales que nosotros tenemos inscritos son los mismos que tiene la Bienal y que se han estado proyectando ahí con Abril y la Isla del Tiburón Ballena, y en este caso un documental que verán a las 12 del día de mi gran amiga y productora, la licenciada, que fue ganador y seleccionado en la muestra y que además con ella inauguramos. La muestra tiene un es el público infantil y juvenil. Este público, nosotros recibimos una gran cantidad de materiales de este corte, 1% de la muestra, y esto nos permite que tengamos muchas sedes que se interesan. Por ejemplo, 7 sedes, en 2017 14 sedes, y ya en 2018 17 sedes en las que proyectamos. Son materiales cortos, muchos, son cápsulas, algunos son cortometrajes, algunos con documentales, como es el caso de Tiburona Ballena, que además Isabel ha estado con nosotros recorriendo las diferentes sedes, platicando con los niños, está sucediendo en Holbox, que es un problema ambiental fuerte, y tenemos cápsulas de acción con un lenguaje muy accesible para los niños. Creo que Mónica ha cubierto muy bien los objetivos que se ha planteado. Tenemos mesas redondas y algunos homenajes a los divulgadores científicos. El primer homenaje se le hizo a Iván Trujillo, lo que son los festivales de cine científico de la UNAM. Después al doctor Jorge Flores, que es el creador del universo, es un estudio y un gran divulgador de la ciencia. Y por último, al ingeniero de Lerrán, que es un excelente divulgador de científico. Bueno, eso es lo que conforma MUNIC. Creo que es la muestra cumple con los objetivos. Estamos muy contentos. Agradecemos muchísimo todo el apoyo de Vic, de la Bienal de Gerardo, porque realmente la experiencia de él nos ha servido mucho de la muestra para guiarnos, para un poco saber cómo continuar con esta muestra. Y creo que, pues bueno, ya los materiales que se producen en México, y pues yo les agradezco su participación.
Pues muchas gracias, Roxana. Y pues estamos aquí en el auditorio del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Acabamos de escuchar a la directora de la Muestra Nacional de Cine Científico desde la Ciudad de México, a Roxana Eisenman, y muchas gracias, Roxana, por tu participación. Ahora vamos hasta la ciudad de Moscú con Irina Belik. Bueno, ella es vicesecretaria de la European Academy of Science Film, directora de programación del Contemporary Science Film Festival, y también es la encargada de programación del Festival de la sección documental de Moscú. Irina, muy bienvenida a estas actividades de la 29ª Bienal Internacional de Cine Científico, en especial a este tercer teleencuentro. Te mandamos un abrazo desde Zacatecas.
Hola, buenos días. Que nada, quiero decir que es un placer estar con ustedes y les agradezco mucho por esa invitación, pues creo que es muy importante para los festivales y para cualquier tipo de eventos culturales ese intercambio de experiencias, de opiniones, de nueva información que puede salir en este campo en que estamos. Y pues voy a compartir con ustedes mis pensamientos, y primero cuento un poco de mi festival. Se llama Festival de Cine Científico Contemporáneo, y esa palabra contemporáneo la inventamos para subrayar que no estamos hablando de cine científico que existía en la Unión Soviética, que ha sido muy bueno, pero la gente estaba como un poco acostumbrada a que es cine que uno puede ver por la tele. El concepto de programación que seleccionamos, que formamos según ese concepto, buscábamos cine de autor, cine científico de autor, y lo buscamos en grandes festivales como Berlín, como ITFA, es el festival más importante de documentales, en Ámsterdam, en Copenhague, que también hace un festival importante de películas documentales y es muy vanguardista. Pues buscamos cine cine documental, pero que tenga muy alto valor artístico. Y la estructura que tenemos, primero estábamos haciendo en Moscú. Luego nos dimos cuenta de que hay mucho interés, que la gente de otras ciudades busca oportunidades, quiere ver esas películas que llevamos. Y empezamos a viajar por otras ciudades. Y la verdad es que me inspiró mucho el Festival Ambulante, el festival que se celebra en México y que viaja por todo el país. Y yo sé que ahora viaja por otros países de América Latina. Y entonces decidimos que podemos hacer lo mismo. Y así empezamos a viajar. Y viajamos todo el año, o sea, el festival no está conectado a una ciudad concreta ni a una fecha concreta, viajamos por todo el país durante el año. Las películas que llevamos las compramos los derechos para un año y podemos usarlos durante todo el año. Y otra cosa que hicimos es una especie de social, no sé cómo se social franchise es como es una manera de trabajar con las universidades que inventamos. Cada año, a partir de a partir de octubre hasta finales de diciembre, cualquier universidad puede tomar nuestras películas y organizar su festival. Y así alcanzamos a mostrar nuestras películas en más de 150 universidades por todo el país. Y pues me parece que es muy buen resultado para el cine científico. Además, Gerardo, Gerardo me había pedido que haga hincapié también en la vida internacional que tenemos. Pues hace poco, en el año 2014, con otros festivales de cine científico, llegamos a un acuerdo y formamos Academia de Cine Científico. Es una organización relativamente joven y la mayoría de los miembros de esa organización son festivales de cine científico. Y la idea de esa organización ha sido apoyar a los cineastas, a los directores que quieren hacer cine científico, ayudarles a encontrar temas, a encontrar protagonistas para sus películas. Y además, otro objetivo de esa academia es ayudar a los festivales de cine científico, que son plataforma principal para ese tipo de cine, y hacer intercambios de programas, de películas, intercambios de expertos. Y hasta ahora funciona muy bien, pues hemos hecho un intercambio con la Bienal, hemos hecho un programa de cine científico de la época soviética en la Bienal. Además, hace 5 años, hemos hecho un programa del Festival Parisiense. Es un festival de cine científico en París, en Francia. Y hace 2 años decidimos que cada año vamos a elegir la mejor película y le vamos a dar un premio de la Academia de Cine Científico Europea. Y así ya hemos dado 2 premios a 2 películas, y ahora estamos seleccionando, bueno, estamos en, tenemos, tenemos que seleccionar a nuestro tercer nominante, tercer ganador. Y eso creo que le da prestigio a cine científico, aunque sea muy joven. Esa organización es muy activa y hace poco nos reunimos en CERN, en Suiza, para hablar del futuro y de cómo desarrollamos eso. Y ha sido un placer para nosotros el hecho de que esta iniciativa pareció muy interesante a la Red de Documentalistas Europea, que es una organización muy grande y que conecta a todos los documentalistas y les ayuda a encontrar financiación para sus películas, les ayuda a encontrar productores, a conectarse con los canales de televisión y a ir a los festivales. Y también y el presidente de esa organización llegó a nuestra reunión. Y otra cosa que me parece muy importante es que una comisaria encargada de los festivales en la Unión Europea también llegó a nuestra reunión para ver qué perspectivas de colaboración tenemos. Y ahora estamos planeando la estrategia para para 3 años. Y creo que mis colegas europeos van a pedir financiación de este programa de la Unión Europea. Yo no sé si eso le va a tocar a mi festival porque no somos parte de la Unión Europea, pero en todo caso me da mucho colaborar con ellos, que mi festival también va a ganar con eso, porque podremos invitar más gente, llevar más películas de Europa y mostrarlos acá. Y volviendo al tema que Gerardo había mencionado, de que los festivales están perdiendo el auditorio por los medios audiovisuales, por los medios digitales que están apareciendo, yo estoy de acuerdo que eso pase, y no solo porque los contenidos científicos están disponibles, sino también porque todo tipo de cine está disponible. En Rusia, por ejemplo, tenemos un gran problema enorme con pirateo. Y cuando uno puede ver un blockbuster en su casa, cuesta mucho convencerle y llevarle al cine. Y yo creo que, bueno, en nuestro caso lo solucionamos de varias maneras. Primero, tratamos de buscar, de ir a donde está el auditorio. Por ejemplo, cuando vamos a alguna ciudad pequeña, rusa, en muchas ciudades de ese tipo, el centro principal donde la gente se reúne es el centro comercial. Y esos centros comerciales tienen salas de cine. Y así programamos nuestras películas en los centros comerciales. O buscamos cines que se especializan en cine independiente y ya tienen su auditorio acostumbrado a cine independiente, que no quieren ver cine americano, blockbusters que se muestran por todas partes, sino quieren ver algo serio y interesante, y es, bueno, algo diferente, digamos así. También yo creo que es muy importante crear atmósfera que atraiga a la gente, invitar expertos, organizar discursos después de las proyecciones, hacer exposiciones en los cines si es posible. Este año hicimos un programa de cine en realidad virtual con gafas y no sé, bueno, con eso, con ese sistema de, no sé cómo, virtual reality, no sé si traduzco bien al español, pero hicimos eso y mucha gente quería ver eso como algo muy especial, una nueva tecnología, y llegaron a la sala, llegaron a esos centros, a esos centros culturales, centros comerciales incluso, y fueron a ver cine normal que llevamos. Y otra cosa que también me pone, bueno, eso solo, yo creo que se le toca mucho a nuestro festival. Cuando viajamos siempre tratamos de encontrar gente en las ciudades y hacerles participar en la organización. Encontramos expertos, encontramos directores que viven en la ciudad, que tienen su red de gente interesada en la ciencia y en el cine. Y el proyecto que hacemos con las universidades también creo que ayuda mucho a... No ayuda mucho, sino tiene mucho potencial porque son los estudiantes mismos quienes organizan ese festival y tienen todo para llevar gente. Tienen sus compañeros de clase, tienen sus profesores a quienes pueden invitar, los profesores llevan más gente. Y yo estoy bastante optimista con respecto a cómo se desarrolla eso, el movimiento de cine científico en Rusia, aunque tiene sus dificultades y siempre es una batalla encontrar financiación, llegar al público y es difícil. Pero creo que eso tiene mucho futuro y termino aquí en este, perdón, se me escapan las palabras. Bueno, termino con esa idea optimista. Si tienen preguntas, con gusto voy a contestar.
Pues muchas gracias, Irina. Ya escuchamos hasta ahorita a nuestras dos participantes, a Roxana, con todas esas estadísticas e información que nos dio desde la Ciudad de México. Irina, desde todas las experiencias que tiene, no nada más en Moscú, sino en todas estas muestras que organiza a lo largo de todo el mundo promoviendo el cine científico, tanto de Rusia como el contemporáneo. Seguramente que aquí nuestros estudiantes de la UNID tienen muchas preguntas porque estuvieron muy atentos y ellos tienen esa licenciatura de comunicación. ¿Les podemos dar un espacio para preguntas y comentarios aquí o vamos directamente con comentarios y preguntas de todas las personas que se conectan por internet? Si tenemos alguno, Gerardo o Ana, que veo que está ahí, pero no sé si está, Ana Torres. Mientras de que me dicen, pues vamos a ver si alguien tiene una pregunta aquí. Y los que tengan una pregunta, pues levanten la mano para que los vea la cámara rápido y les pasen el micrófono. Tenemos una pregunta. ¿Dices tu nombre y de dónde nos acompañas, por favor?
Hola, soy Ramón, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciatura en física. ¿Qué tan importante es que un director lleve una formación científica para poder hacer una película?
La pregunta es, ¿qué tan importante es que un director de cine tenga conocimientos de ciencias? ¿Quién la quiere contestar? ¿Roxana, Irina o Gerardo? ¿Levanten la mano alguno de ustedes? Bueno, Irina, ¿quieres contestar?
Yo puedo, puedo dar una respuesta muy corta. Yo creo que no es necesario porque es muy importante en ese tipo de películas la visión del autor. Y incluso cuando el autor no conoce bien el tema, lo puede mostrar de una manera muy fácil, accesible a los demás que no sean expertos. Pero los mejores ejemplos de las películas científicas que yo había visto han sido dirigidas por personas quienes tienen dos carreras, en ciencia y en producción, en dirección de películas. Un ejemplo, quizás les suena, se llama Particle Fever, es una película americana, y el director es licenciado en física y había trabajado como, bueno, y es director de cine también, licenciado. Y es uno de los mejores ejemplos de una película científica que yo había visto. Creo que incluso estuvo en el shortlist de Oscar en la sección de documentales.
Muchas gracias, Irina, por tu respuesta. Bueno, si me... Y Gerardo, te escuchamos.
Tengo también. Volvemos al viejo debate que vimos en el teleencuentro, en el segundo teleencuentro. Quiero pensar que esa es parte de esta respuesta y que Irina la ha inducido ya. De la pregunta de quién es mejor comunicador científico, un comunicador o un científico o un investigador científico. Creo que volvemos al mismo. Y yo, siguiendo un poco la idea de Irina, yo creo que trabajar de manera transdisciplinaria o interdisciplinaria de comunicadores y científicos, entre realizadores y científicos, yo creo que es el mejor hasta el momento, en la historia del cine científico no los demuestra, es cuando los productos se hacen mejor. Si un realizador es muy bueno en su parte audiovisual, pues siempre busca como consejero a un científico oriente y lo lleve de la mano y de alguna manera no lo deje caer en cuestiones muy irresponsables que no tenga el rigor científico. Pero yo creo que también, al contrario, cuando un investigador científico decide por primera vez hacer su propio material y se pone en el papel de realizador, debe siempre alguien que lo asesore desde el punto de vista de la comunicación y es verdad sobre el punto de vista de la realización audiovisual.
Gracias, Gerardo, Irina, por sus respuestas. Y tenemos alguna otra pregunta en el auditorio, porque ya veo que está ahí conectada Ana Torres. Ella es coordinadora de divulgación y comunicación del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano y nos ha acompañado como asistente a estos teleencuentros a lo largo de la 29ª Bienal Internacional de Cine Científico. Ana, ¿tienes alguna pregunta para nuestros participantes?
Sí, en parte la verdad es que me encantaría preguntarles cómo conseguir transmitir realmente este conocimiento en un formato que a lo mejor no sea solamente documental, sino un formato que esté entre la diversión o el cine comercial y un documental, como para acercarnos más a la gente que no está acostumbrada a ver documentales de ciencia, digamos.
Ahí está la pregunta y veamos quién
levanta
la mano.
Puedo contestar si quieres, Ana.
Sí, Gerardo, te escuchamos.
Yo, Gerardo... Y hablo el debate con Irina y Roxana porque es un debate que ya se abrió en la Bienal pasada, justamente dedicado a los nuevos formatos audiovisuales. Y en esa reflexión que tuvimos y un poco la conclusión de las que llegamos, es de que era evidente que había que apostar, en lo cual la clave es que siempre hay un rigor científico, pero que también pueda ser accesible al conocimiento y además de manera agradable y de entretenimiento. Es verdad que durante años estamos acostumbrados que el todo documental científico quisiera que es el formato en la comunicación, de, en este caso, del cine científico. Hemos ido descubriendo nuevos formatos audiovisuales y algunos muy entretenidos. Y ahí es donde decíamos en ese teleencuentro que, por ejemplo, pongo siempre este ejemplo, que no sé si Ana lo haya visto, y si no, lo invitamos a que lo vea. A lo mejor Irina y también Roxana tienen otros ejemplos, pero mi ejemplo de siempre es el de Sinfonía para la Ciencia. Si ustedes googlean, entran a Google, se van a encontrar ahí una serie de videoclips hechos con que le pone música, el realizador también es músico, y le pone música a los conceptos científicos que realizan los investigadores de muy alta gama y premios Nobel, que pareciera que en sus declaraciones cantaran. Es un formato de mucho entretenimiento, yo creo, sobre todo para el público acostumbrado, que estuvo acostumbrado al formato del videoclip, pero que permite explicar y explorar ciertos conceptos que a veces son muy difíciles. Hay otros ejemplos, muchos, donde ya la gente en este tema del humor no es el caso, por ejemplo, en el cine científico, pero todo el mundo conoce ya las experiencias. Aquí en España tiene un desarrollo muy grande, que son los monólogos, tipo así, monólogos divertidos, que ya se dan en muchos soportes, que se dan mucho en el teatro. Son monólogos científicos, aquí por lo menos en España sí se conocen, donde un científico o un humorista hace humor, hace una acción de ciencia. No sé si Ana y Roxana tengan ejemplo donde se vincule más el conocimiento a la comunicación rigurosa de la ciencia.
Pues muchas gracias, Gerardo. Y aprovechando que nos acompaña aquí en el auditorio del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, nuestra encargada y responsable de el contenido científicos, Rocío Ortiz. Ella ganó un premio precisamente por una producción que hizo de entrevistas a investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. Desde su experiencia también nos podrá platicar qué tipo de información o contenidos son los atractivos que busca el público desde una muestra de cine científico. O bien también nos acompaña el doctor Tonatiuh Saucedo Anaya, que fue jurado de esta Bienal Internacional de Cine. También tendrá alguna aportación o pregunta. O Jael Alvarado, la maestra, que también ganó un premio por un programa en particular dirigido a niños, pero que se ha especializado e interesado, incluso ha hecho una investigación doctoral sobre temas y contenidos o divulgación científica. Pues les damos la bienvenida a ellos tres, y si alguno tiene alguna pregunta, comentario que hacer, ahora es el momento. Y si no, pues les damos la palabra a los estudiantes que nos acompañan aquí, siguen con nosotros los estudiantes de física y los estudiantes de la UNIF. Si alguien tiene una pregunta, pues levante la mano para que los vea. Y Benny, nuestro mismísimo director, le lleve el micro.
Me gustaría comentar acerca de lo que decía la doctora Ana Torres, acerca de cómo podemos generar contenidos que estén como pisando siempre lo entretenido, pero sin que pierdan esa seriedad y ese rigor en el contenido científico. Para mí es muy importante, y creo que yo retomo lo que veíamos en la sesión anterior, creo que es muy importante siempre conocer al público al que estamos dirigiéndonos. No es lo mismo generar contenidos científicos para niños muy pequeños, o para niños de edad mediana, o para jóvenes, o para una población adulta. Entonces, a partir del conocimiento de nuestro público, tenemos que empezar a trazar como diferentes estrategias a través de las cuales podemos hacer más entretenido o más atractivo un material. Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja para niños, pues hay que recurrir a muchos efectos, a lo mejor dramáticos, diálogos, muchos sonidos, mucha música, muchos estímulos audiovisuales, muchos estímulos sensoriales para mantener la atención, pero también cuidar que sea una narrativa que se parezca a la de la ficción, es decir, que nos vaya llevando, que nos vaya relatando historias, por ejemplo. Tal vez en el caso de un público más adulto, se pueden usar los mismos recursos para también atraer al público que necesitamos, que se sienta vinculado con lo que estamos diciendo, porque el primer vínculo que necesitamos tener con el público tiene que ser un vínculo emotivo, y ya después poder transmitir los contenidos que necesitamos. En ese sentido, yo creo que sí tenemos que, y viendo que aquí hay muchos jóvenes en la sala, que entender eso, que primero es qué necesitamos que perciba nuestro público, qué fibras queremos tocar en nuestro público, para después poder comunicar contenidos de cualquier tipo, incluso contenido científico, que suele ser muy divertido, que suele ser, aunque no lo percibamos así, porque luego la escolarización nos hace verlo como algo aburrido o tedioso, pero que puede ser muy entretenido y podemos encontrarle muchísimos vínculos con la vida cotidiana. Ese también es un recurso, como la vida cotidiana está llena de ciencia y podemos abordarla de eso, de una manera familiar, de una manera agradable, ¿no? Que sea grata en distintos niveles. Ese sería lo que yo podría comentar.
Muchas gracias a Jael Alvarado. Un aplauso fuerte aquí. Pues no sé si a partir de esta polémica y esta iniciativa de Jael, ¿alguien de nuestros participantes quiera decir algo? Irina, Roxana o Gerardo. Adelante, Roxana.
Sí, mira, quisiera hacer un comentario referente. Por ejemplo, la muestra en la parte infantil tiene muchos materiales en animación. Yo creo que muy bueno para niños es la animación. Dentro de esto tenemos una serie de cápsulas, que hay unas que se llaman el doblejo que crearon. Es una lagartija que habla sobre estos temas de ciencia para el que son necesarios. Y ese es un formato que ayuda mucho a que los niños puedan ver este tipo de mensajes científicos. Otra forma de hacer accesible lo que es el documental científico es hacerlo en forma de ficción. Ahí está Oscar Hernández, que es realizador también de Humboldt en México. Lo dirigió Ana Cruz. Y un recurso hablar de este explorador, pero haciéndolo en forma de ficción. Esto lo hace mucho más accesible. Yo creo que hay varios recursos para que el público pueda ver los temas científicos sin caer en algo tedioso. Las imágenes, que la producción sea más dinámica, siempre con el rigor científico, siempre con la participación de una manera accesible para que tengamos un mayor público.
Perdón, que intervenga y diga que este no es el teleencuentro dedicado a formatos. Así que le pido a la conductora Sofía nuevamente al teleencuentro dedicado a festivales y muestras, y criterios que ver con la selección, la presentación y calificación de películas, o cómo se hacen los festivales de cine científico. Y la pregunta que yo le haría a Irina y le haría también a Rosana, e incluso al auditorio, es: ¿vale la pena seguir haciendo festivales de cine científico? ¿Creen que son importantes? ¿Creen que hay algo que decir todavía? Bien, ya cerra cortina y nos dedicamos a otras.
Muy bien, Gerardo. Bueno, gracias por tu regaño y recordatorio. Pues vamos a preguntarle entonces al público ahora qué piensan de los festivales de cine científico. Si realmente han ido a alguno o si han tenido contacto con alguno, porque una cosa son los festivales de cine y otra los festivales de cine científico en particular. Entonces, pues vamos a preguntarles allá a los alumnos que han estado presentes desde muy temprano, si habían estado en un festival de cine científico. No, nadie, ni lo conocen. Aquí en Zacatecas no hay mucha difusión del cine científico. Vamos a preguntarle ahora a los profesores de ciencias que nos acompañan aquí, varios de la Unidad Académica de Física, a ver si ellos han hecho cine científico o algún material de cine científico. Y nadie. Pues no tenemos mucha cultura de cine científico aquí en Zacatecas. Entonces, Sí, tenemos a un realizador aquí, un productor y editor, y precisamente fue el productor y editor de la película, de una de las películas que ha hecho Ana Cruz, mencionada por Roxana. Si él, vamos a preguntarle a él ya directo, si él cree que los festivales de cine científico son importantes o no, y por qué.
¿Qué tal, Roxana, Irina, Ana, Gerardo? Creo que definitivamente los festivales, no solo de cine científico, sino los que son especializados en algún tema, creo que son importantes y creo que hay que seguirlos haciendo. Yo creo que todavía no hay que irnos a la casa a dejar ahí que esto se pierda. ¿Por qué? En la actualidad tenemos demasiada información, demasiadas películas, demasiadas plataformas que nos perdemos de repente. Si algo nos interesa de repente, como es la ciencia o algún otro tema, yo creo que los festivales pueden ser un buen spot para acercarnos y de ahí tomar las cosas que nos pueden llamar la atención. De repente no nos enteramos de producciones, de series, cápsulas, reportajes, y en los festivales yo creo que es una ventana donde nos podemos acercar y encontrar lo que nos interesa. Es una ayuda para encontrar los temas que nosotros quisiéramos ver. Yo creo que no deben de desaparecer y hay que seguir trabajando en ello.
Muchas gracias a Oscar por su aportación. Y pues nos quedamos con la tarea de que tenemos que tener más cultura de cine científico, tanto en la producción como en la divulgación y sobre todo en el acercamiento a públicos a este tipo de arte. Bueno, de arte, porque es cine, pero de contenido científico. Y pues estamos a 5 minutos de terminar el teleencuentro, entonces voy a invitar a nuestras participantes a hacer una síntesis o a que nos digan sus conclusiones de este teleencuentro. Si antes no hay alguna pregunta de nuestros participantes aquí como auditorio o de quienes nos acompañan por internet. Si no, pues vamos a darle la palabra a Irina directamente en la ciudad de Moscú, que ya es muy noche para ti. Irina, gracias por estar con nosotros. Te pedimos tu conclusión de este teleencuentro y te escuchamos.
Bueno, yo quisiera aprovechar esa palabra de conclusión para contestar la pregunta de Gerardo si vale la pena seguir organizando y haciendo festivales de cine científico, y mi respuesta es sí, 100%. Vale la pena hacerlo porque yo veo interés a ese tipo de contenidos crece, y por ejemplo en los últimos 2 años 3 festivales grandes, 3 festivales de cine muy importantes han hecho una sección especial para contenidos científicos. Es el Festival de Copenhague, que es el festival de cine documental más vanguardista, tiene esa fama, ya lo había mencionado. También Sundance Film Festival, el festival más grande de los Estados Unidos, este año han anunciado que van a hacer una sección dedicada a la ciencia. Y el Festival de Sheffield, eso es el festival más conocido de Inglaterra, también hace una sección de cine científico. Y yo creo que eso es muy buena demostración a que hay interés y hay que seguir haciéndolo. Y yo creo que y estoy segura de que el auditorio, que es muy importante para la gente, saber qué pasa en el mundo de la ciencia, de nuevas tecnologías y poder adaptarse, no sé, estar al tanto, porque eso se desarrolla muy rápido y el cine ayuda a enterarse y adaptarse y conocerlo. Así es mi conclusión.
Gracias, Irina, por todas tus aportaciones este día. Te mandamos un abrazo fuerte desde Zacatecas y un aplauso caluroso de nuestros comentarios. Roxana, te invitamos ahora a que nos des tus conclusiones y con qué te quedas de este teleencuentro.
Continúo con lo que dijo Irina, contestando a la pregunta de Gerardo. Por supuesto, sí vale la pena muestras de cine científico. Creo que hay que abrir nuevos espacios, nuevos públicos. Es una tarea muy difícil, porque bueno, tenemos competencias con cine comercial, pero yo creo que la ciencia, tecnología, innovación, cultura ambiental, ciencia, la tecnología, lo que está sucediendo, creo que es una información que todo el público debe tener. Es difícil para nosotros. Yo creo que este es nuestro reto, nuestro objetivo. ¿Cómo lograr que el público se interese en la ciencia? Ese es un planteamiento que quiere lograr. Estaremos trabajando en ello. Es importante ver que no todo el mundo ve el cine científico, lo vimos aquí con tu público. Interesan en la ciencia, hacerla más accesible. Y creo que este tipo de muestras debe de continuar, no nada más en nuestro país, sino en diversos países. Un caso específico en España que le han dado un gran interés a este tipo de materiales, a lo que es la ciencia. ¿Sí? Y bueno, hay que continuar, hay que abrir nuevos públicos y generar interés en lo que es ciencia, tecnología y en este tipo de temáticas.
Te mandamos un fuerte abrazo y un caluroso aplauso desde Zacatecas. Y Gerardo, todavía tenemos tiempo para que nos des una conclusión o unas palabras de despedida a este teleencuentro, pero nosotros seguimos aquí en Zacatecas con actividades de la Bienal.
Yo más que una conclusión y una despedida, yo más bien lo que quiero es invitar, pensando que están ahí nuestros compañeros con los cuales charlé hace unas semanas, que ojalá se pueda organizar, si pensando que es importante tener festivales y muestras para que realmente reconozcamos el material generando comunicadores y científicos, invitar a la Universidad Autónoma de Zacatecas que haga su festival, su microfestival de la universidad, el cual se podría traducir en otro festival de la ciudad de Zacatecas con todas las instituciones que y personas que quieran participar. Zacatecas y Fresnillo podían organizar un festival de Zacatecas y eso le permitiría justamente a Roxana que la muestra nacional de cine científico de México se nutriera de muchos recursos, de muchos materiales, y así podríamos ir reconociendo a todas que hacen el enorme esfuerzo, investigadores y comunicadores, de plasmar la ciencia en imágenes. Muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, Gerardo, por tu aportación y conclusión. Y pues les damos las gracias a todos los que nos acompañaron a través de YouTube, por la red CUDI de México. Muchas gracias por su aporte y apoyo en este teleencuentro. Los invitamos al quinto teleencuentro la próxima semana, el jueves 25 de octubre, transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Zacatecas con el tema el segundo Congreso Internacional de Cine e Imagen Científicos, donde nos acompañará el mismísimo presidente de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos y a nuestros compañeros aquí presentes desde muy temprano. Gracias por acompañarnos en este teleencuentro. Nos despedimos de todos los que nos acompañaron por internet. Ana Torres, gracias por estar con nosotros en cada teleencuentro. Te mandamos un abrazo fuerte desde Zacatecas y nos vemos la próxima semana.